Pero Jesús, creo que es muy interesante también escuchar las primeras marcas. El presidente de Promarca es Ignacio Larracoechea. Señor Larracoechea, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Les ha hecho mucho daño la irrupción de las marcas blancas en nuestro país?
Me daño en el sentido de que, por ejemplo, hay muchas marcas que hoy en día han desaparecido, un 22%. Muchas categorías donde había una competencia muy fructífera entre marcas, pues están quedando en situaciones prácticamente de oligopolio y que el consumidor pues tiene cada día menos posibilidades de elegir, ¿no?
Eso
lo decimos
usted,
nosotros,
sí.
Y también lo dice la OCU, sí. Que es una de las cosas que más le preocupa.
¿Y por qué hemos dejado de ser fieles a marcas de toda la vida y nos hemos ido a la marca blanca? ¿Es solo una cuestión de precio?
Hombre, el precio es una razón importante, sobre todo en tiempos de crisis, ¿verdad? Pero también, si leemos con detenimiento el informe de la Comisión Nacional de Competencia de octubre de 2011, vemos que hay cuatro tipos de discriminaciones a las cuales están sujetas las marcas, de, digamos, las primeras marcas, por llamarlas de una manera, marcas de fabricantes. Y lo menciona ahí muy claramente. Que uno es, por ejemplo, colocaciones lineales. Antes hemos estado hablando de eso, lo he estado escuchando, donde hay un informe de la Universidad Autónoma de Madrid que dice que se les da un 77% más espacio a las marcas de la distribución que lo que les correspondería por rotación, ¿no? Sí. Eso es un dato. Sí. Otro dato, otra discriminación es la discriminación de márgenes, ¿no? Eso lo ha citado también la Comisión Nacional de Competencia, de forma que el consumidor está pagando un precio, que antes le he oído a Jesús lo que ha comprado, ya sí. Me gustaría compartir esa comida contigo.
Cuando quiera, señor Larracoechea, vamos a hacer la compra.
Que hay una parte...
Jesús, te va a traer primeras
precio,
marcas, ¿eh?
Claro, claro.
Hay una parte de ese precio que es debido a los, sí. Los costes de compra, sí. Por parte de la cadena, pero hay otra parte que se debe sencillamente a sus márgenes discriminatorios, es decir, que cargan mucho más margen a las marcas de fabricante que a su propia marca, y ese diferencial son 25 puntos porcentuales.
O sea, ¿usted está diciendo que graban más los precios precisamente para vender más sus productos?
Bueno, para sacar más margen de las marcas de fabricante y posiblemente para vender más sus productos, sí. Pero claro, esto que sería, digamos, podría ser legítimo como distribuidor, a mi juicio, es desleal y abusivo cuando uno de los dos además es competidor. Es decir, el señor que está marginando distinto un producto que el otro es una marca, no es la cadena de distribución. Es una marca que está fijando el precio suyo y el de su competidor, mientras que nosotros, de fabricantes, como no somos distribuidores, no podemos fijar el precio de ninguno de los dos.
Ignacio,
y
si
eso
has...
también distorsiona la competencia.
Si ha estado escuchando el programa, tal como ha dicho, también habrá oído que por aquí hemos dicho, hemos comentado, que los mismos fabricantes son los que hacen las marcas blancas.
Sí,
¿Es verdad o no es verdad?
Eso también lo he oído. Hombre, en este mundo no hay nada blanco y negro. Lo que sí que hay que poner en perspectiva... ¿cuál es la verdad de los hechos, verdad? O sea, nosotros hemos realizado recientemente un estudio que indica objetivamente que el 95% de los productores de marca blanca no son fabricantes líderes, ¿eh? Serán fabricantes de segunda o de tercera o cuarta categoría o fabricantes exclusivos de marcas blancas. Porque, claro, el dato que antes se ha mencionado del 69% lo fabrican las empresas más grandes... Hombre, yo a eso contesto, obviamente, porque la marca blanca siempre la va a tener que fabricar una industria, es decir, no lo fabrica una cadena, que no es fabricante.
De todas
Por lo
formas...
tanto, obviamente lo va a fabricar una industria. La pregunta es si es primera marca o si es tercera marca o si es marca de distribución.
Pero, señor Larracoechea...
Y la segunda pregunta que hay que hacerse es cuánto. Y ahí sí que hemos hecho estudios también que las primeras marcas, al menos de la asociación que represento, que son las primeras marcas de gran consumo, solo el 3% de su volumen se dedica a esto, ¿eh? Y es una minoría la que lo hace. Por lo tanto, el consumidor tiene que ver con cuidado si cree que su marca blanca está producido por un fabricante de primeras marcas, y eso le da tranquilidad, por lo que fuera, ¿eh? Uh-huh. Tiene que tener cuidado porque es muy posible que no sea verdad.
Ya, de todas formas, lo que sí es verdad, Gemma, Isma, no sé si Isma estará de acuerdo, uh-huh, es que el que un fabricante haga un producto de una gran marca y haga lo mismo por otra marca no significa que el producto sea exactamente igual, porque hay estándares de calidad. Lo mismo que un fabricante hace tres marcas de coches y no es lo mismo una que otra. Es decir, hay determinadas cosas. Pero,
efectivamente, eso es una buena observación que yo también quería hacer, ¿no? Uh-huh. De la misma manera que BMW, pues se fabrica una serie 7 y una serie 3. Hombre, yo no digo que la serie 3 sea de mala calidad, lejos de mi intención. Lo que sí es verdad que no es lo mismo que la serie 7, ¿no?
Sí, pero ustedes... Hay otra cosa, señor Larrecochea. ¿Por qué ustedes en esta situación no plantan cara de forma más directa a las marcas blancas? Ahora miramos mucho el precio.
¿Qué quieres decir, Jesús? ¿Que bajen precios?
Claro, ¿por qué no bajan ustedes los precios? ¿Por qué? Porque...
vamos a ver, Jesús...
No es posible, bueno, no me diga que no es posible.
Jesús, sí, es posible, pero, en fin, una de las cuatro discriminaciones que cita también la Comisión Nacional de Competencia, la tercera en concreto, es no reflejar la bajada de precio de los fabricantes en el precio de venta al público. Es decir, nosotros podemos, cerrar una planta, reducir los costes un 5%,
sí,
venderlo a la cadena un 5% más barato a un 10%, y la cadena no reflejarlo en los precios al consumidor. Nosotros no fijamos el precio de venta al público, es la cadena. Por lo tanto, cuidado, nosotros muchas veces hacemos promociones que algunas cadenas se niegan a aceptar. O sea, es decir, que muchos de los problemas, de las quejas de los consumidores... Uh-huh. Tienen que saberlo, lo tenemos que decir más claro. Es culpa nuestra, quizás, que no se sepa, que no se diga a la práctica de la fabricación o de la industria, sino más bien a las cadenas.
Señor Larrecochea, ¿por qué entonces en ese caso las asociaciones de grandes marcas no establecen su propia distribución alimentaria?
Pues mira, yo creo que hay muchas razones para no hacerlo, pero es verdad que cada día que pasa nosotros estamos buscando caminos de acceso directo al consumidor, ¿verdad? Uh-huh. Una de las posibilidades a largo plazo va a ser Internet, pero a corto plazo hay muchas variedades como Pick and Pay en otros países, es decir, tú compras en Internet y luego vas a un sitio a recoger el producto. Aquí el problema está en el coste logístico, ¿verdad? O sea, igualar el coste logístico de una cadena de supermercados o una cadena de hipermercados es complicado, ¿verdad?
Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, señor Larrecochea. El tema es apasionante. Yo creo que otro día continuamos en el estudio, ¿eh?
Yo me tengo que ir de compras con él.
Cuando quieran, y vamos de compras, Jesús, desde luego.
Perfecto.
Muchas gracias.
Adiós, buenos días. Adiós, buenos días.